José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia. En nuestra línea editorial reflexionamos hoy sobre la última portada de la revista satírica Charlie Hebdo, cuando se cumple un año del horrendo atentado que costó la vida a 12 personas, entre ellas varios dibujantes de la revista. La portada conmemorativa muestra la figura de un dios armado con un Kalashnikov y manchado de sangre, con el título «El asesino anda suelto». Hace un año los cristianos bajamos a la plaza para condenar la horrible blasfemia de aquellos yihadistas que dijeron matar en nombre de Dios. No sabemos de qué Dios. Nos abrazamos con todos, agnósticos, musulmanes, judíos y ateos, para decir que toda vida es sagrada y para defender el derecho a existir y hablar de quienes son diferentes, incluso cuando nos agreden. Y a fe que los dibujantes de Charlie Hebdo nos han agredido a los cristianos en lo más íntimo una y otra vez. Lo han vuelto a hacer, como si aquel abrazo no hubiese significado nada. Por eso hoy tenemos que repetir que la violencia, toda violencia, es contraria a la verdadera religiosidad y que el Dios de Jesucristo es un Dios voluntariamente desarmado. Es un niño que llora en el pesebre de Belén. Es el hombre Jesús colgado en un madero, libremente entregado para salvar al mundo. Defendemos la libertad de Charlie Hebdo. La democracia, que ha nacido sobre la base de la tradición judeocristiana, defiende su libertad, pero con su insulto absurdo y gratuito han demostrado no entender, peor aún, no han ayudado a construir esa Europa de las libertades en la que dicen creer. Comienza El Espejo, comienza nuestro recorrido con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Y con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Una buena noticia para empezar. La custodia de Tierra Santa ha comunicado que el padre Dilla Asís, que había sido secuestrado en Siria 2 días antes de la Navidad, ha sido liberado y se encuentra bien.
El 23 de diciembre regresaba a su parroquia de Yakubiev, en Siria, tras haber estado en Turquía visitando a su familia que vive refugiada por la persecución del Estado Islámico. Este religioso franciscano ya sufrió, recordamos, otro secuestro de 6 días el pasado mes de julio.
Y el Papa Francisco visitó ayer, por sorpresa, el santuario de Greccio.
Se trata del santuario y la gruta situado a unos 100 kilómetros de Roma, que recuerda que en 1223 San Francisco de Asís tuvo allí la inspiración para mandar construir el primer Belén de la historia.
Y vamos a recordar ahora otras noticias en este martes 5 de enero.
Continúa, recordamos, en la localidad burgalesa de Caleruega el capítulo provincial de la nueva provincia Hispania de los Dominicos, la Orden de Predicadores. La intención misionera del Papa para el mes de enero es para que mediante el diálogo y la caridad fraterna se superen las divisiones entre los cristianos. Y vamos a recordar también que mañana miércoles, en la fiesta de la Epifanía, se celebra el Día de los Catequistas Nativos y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, este año con el lema Catequistas Portadores de Misericordia.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado se las ampliamos en el tramo final de nuestro programa, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa vamos a celebrar el primer centenario de la muerte del beato Carlos de Foucault. Y para eso va a estar con nosotros Rosaura Rodrigo, que pertenece a las Hermanitas de Jesús, una de las instituciones que han nacido de ese tronco fecundo de Foucault. Ahora, como todos los martes, tiempo para la firma de María Eugenia Díaz, que nos abre un día más a la cultura de la solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Feliz año, que no te había
Feliz
visto
año,
antes.
Claro que sí. Vamos a recordar un nombre que en su momento uh-huh. tuvo su puesto en los medios de comunicación. Osama Abdul Mohsen, quizá con ese nombre no lo recuerden, pero es aquel sirio entrenador de fútbol famoso por sufrir una zancadilla en Hungría cuando con su hijo en brazos trataba de cruzar la frontera. Una imagen que todos hemos contemplado. Pues bien, ha debutado como entrenador de fútbol.
Bueno, esto sería una noticia deportiva, evidentemente. Si no se diera la circunstancia de que se ha convertido en noticia y ha debutado como entrenador gracias a una ONG, CESAL. Hace 23 años que esta ONG, que además de dedicarse a la cooperación al desarrollo, también lo hace atendiendo a los desfavorecidos en nuestro país, lleva a cabo una campaña en España bien conocida que se llama Manos a la Obra, en la que los voluntarios de esta ONG, que son más de 500, realizan actividades por toda la geografía española, no solo para hacer presentes los problemas de los pobres, sino para conseguir fondos que les permitan ayudarles en sus necesidades. Y dentro de su campaña anual, campaña de CESAL, han organizado junto con el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y la Universidad Ramon Llull un partido de fútbol que enfrentaba a Sant Cugat Sport y el Villaverde Boetiches de Getafe, del que es entrenador Osama Abdul Mohsen, que así es como ha debutado como entrenador de nuestro país. Osama era entrenador en primera división en Siria, queremos recordarlo, su país, del que se vio forzado a salir junto con toda su familia a causa de la guerra.
En su día pudimos escuchar precisamente sus declaraciones en las que nos explicaba que pretendía vivir en paz junto con su familia y seguir con su gran ilusión y profesión, que es el fútbol. Así que una bonita iniciativa.
A mí me parece una iniciativa preciosa. La verdad es que no sé cómo acaba el partido, pero vamos, es lo de menos. Lo está buscando en internet y tampoco lo encuentra. Bueno, sobre todo porque este partido se enmarca con otras actividades en la campaña Manos a la Obra. Como digo, está recogiendo fondos para que los refugiados que permanecen en los campos de Turquía, donde, por cierto, sigue la mujer y dos hijos de Osama Abdul Mohsen, pendientes de la documentación que les permita venir a España, puedan ser atendidos por CESAL. Ayer fue el partido y tuvo ocasión, bueno, perdón, el domingo fue el partido y tuvo ocasión de recordar ante los medios de comunicación, que evidentemente se hicieron presentes en esta ocasión, que poco importa ganar o perder, que lo importante es la experiencia que les une. Recordó que el deporte lleva un mensaje de paz, de hermandad y de humanidad entre todos los pueblos. Los refugiados están esperando nuestra respuesta, creo yo. Siguen llegando y lo van a seguir haciendo y van a seguir necesitando nuestra ayuda. Así que la campaña de CESAL, que tiene la Navidad como escenario, los refugiados y nosotros todos en el mismo camino, apela, todavía sigue hasta mediados de este mes, apela y lo seguirá haciendo a nuestra solidaridad de una manera permanente. Así que pueden encontrar información y, por supuesto, la manera de colaborar en la web www.cesalrefugiados.org.
Pues muchas gracias, María Eugenia. Empezamos con buen pie el año, sí, con buenas noticias.
Sí. Me encanta esto de empezar con buenas noticias.
Que demuestra que hay cosas que se pueden hacer y construir, sí, y abrir espacio para el bien, claro que sí. Aunque tampoco dejaremos de contar las cosas malas, por supuesto.
¿Qué vamos a hacer?
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo que te digan el resultado de un partido.
El Real Madrid empata en Mestalla.
A que te lo cuenten.
Creemos que tal y como está el ambiente, Benito cae seguro.
Por eso en COPE no paramos cada día hasta dar las mejores exclusivas con Paco González y Tiempo de Juego.
Nos llama de urgencia el director de Tiempo de Juego, Paco González, para contarnos.
¿Quién ha tomado la decisión? Zidane, nuevo entrenador.
La Junta Directiva del Real Madrid ha decidido nombrar a Zinedine Zidane.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
Juan siempre iba con algo prestado. La chaqueta prestada, los libros prestados, las pelis de un colega. Pero a la hora del coche dijo: he prestado nada, quiero el mío y nuevecito. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hoy hay 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, la cifra más alta jamás registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad son niños.
Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales con 20 euros al mes. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la iglesia... Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes y abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo que cada martes presenta aquí Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes y feliz año.
Feliz año. Hoy queremos celebrar el primer centenario de la muerte del beato Carlos de Foucault con toda esa gran familia que ha nacido de su carisma, de su tronco fundacional. Para eso está con nosotros Rosaura Rodrigo, que pertenece a las Hermanitas de Jesús. Y antes de que Luis Esteban converse con ella, Amparo Latre va a dibujar su perfil en el espejo.
Con 13 años leyó en una revista juvenil los escritos de Charles de Foucault y vio claro que su propuesta radical para vivir el Evangelio era lo que ella quería. Lleva 37 años como religiosa, 26 de los cuales ha vivido en Málaga, en el barrio de Palma Palmilla, donde los vecinos le dicen que aunque aún tiene el acento de su tierra natal, Corbera de Llobregat, a 30 kilómetros de Barcelona, Rosaura es muy apañá. Las Hermanitas de Jesús viven en comunidades pequeñas de 3 o 4 personas, cultivando mucho el ambiente de vecindad. Nuestra invitada se mueve en bicicleta. Sentir el aire en el rostro le despeja. Y Málaga es una ciudad muy cómoda para ello. Recuerda que cuando llegó a la ciudad andaluza era una de las pocas personas que iba en bici y que la llamaban la monja de la bici. La música y la montaña son otras de las dos aficiones de Rosaura Rodrigo, una mujer apasionada, con mucho tesón, herencia de su padre, y que no olvida jamás, y en este año de la misericordia menos que nunca, la cita del Evangelio de San Mateo en la que se explica que amar es perdonar hasta 70 veces 7. Las Hermanitas de Jesús cumplen 100 años y hoy está con nosotros para acercarnos la espiritualidad de Charles de Foucault. La saludamos con esta canción de fondo que tanto le gusta y que se titula Me das fuerza.
Rosaura Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista telefónica, porque no eres de medios, de entrevistas, sino de muchísima acción, sobre todo en esa Málaga que te acogió hace ya tantos años, ¿verdad?
Bueno, de mucha acción, ¿no? Quizá de mucha vida, ¿no? Y de vida compartida.
Y de vida contemplativa y de la espiritualidad del desierto de la que vamos a hablar. Ahí. Bueno, en realidad no sois vosotros las que cumplís 100 años, ¿no?, de la Fundación de la Congregación. Ya nos hablarás, porque hay muchas ramas por ahí de ese frondoso árbol de Carlos de Foucault, sino 100 años que murió el fundador en diciembre pasado.
Sí, 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 fue así, es así. Estamos celebrando el inicio de este centenario de su muerte.
Vamos a ver cómo vivió. Queremos conocer algún detalle de esa vida apasionada de este hombre militar, huérfano, que se quedó pequeñito, de padre y de madre, militar, como decimos, geógrafo. Este hombre que fue capaz de conocer esos territorios del norte de África, de Marruecos, de Argelia, y que después acabó explorando esos otros territorios interiores por los que dio la vida. Cuéntanos un poquito de él, de Carlos de Foucault.
Sí, bueno, Carlos de Foucault fue tú lo has descrito mejor que lo que yo te puedo decir, ¿no? Pero quizás es esta época que él va a Argelia ya ordenado sacerdote en busca de los pequeños, de los pobres, de los más alejados de la Iglesia, y él se instala justo en la frontera con Marruecos, en Beni Abbès, donde él trabaja queriendo hacer de su casa, de su monasterio, que en el fondo él marca como clausura que nunca respetó, la casa de todos, la fraternidad. Y un hombre que nunca se instaló en la etapa que vivía, sino que continuamente estuvo buscando este rostro de Dios que le apasionó, que le sedujo en Nazaret, el obrero pobre de Nazaret, y que él continuó buscando a lo largo de toda su vida. Yo creo que fue un insaciable, un incansable buscador del rostro de Dios, que le llevó hasta el sur del Sáhara, en Tamanrasset, donde lo mataron.
Donde fue asesinado, efectivamente, ¿no? Sí que me gustaría que destacáramos algún detalle de su vida que tenga que ver con esa actualidad que el hombre y la mujer de hoy puede descubrir en este hombre, en Carlos de Foucault, ¿no? Quizá me atrevería a decir en ese momento de la conversión. Estamos también asistiendo a nuestra Iglesia, en nuestra sociedad, a personas que se convierten, gracias a Dios, los neoconversos, los podríamos llamar llamar de alguna manera. En su caso, ¿cómo se produjo esa conversión que hemos citado antes de militar a un hombre científico, geógrafo? ¿Cómo se produjo esa conversión que le agarró profundamente el corazón?
Mira, esto él tenía fe de pequeñito porque creció en una familia cristiana, pero luego hubo acontecimientos en su vida que hicieron que vivió un gran vacío y una pérdida de la fe, y fue en su exploración en Marruecos que se disfrazó, ¿no? Pasó porque los europeos en aquel momento no podían entrar, que el impacto del mundo islámico y del mundo judío, de los hebreos, la fe de estos pueblos le impactó enormemente. Entonces fue cuando él regresa, después de un año de estudio allá, regresa a París, también la relación estrecha y muy, muy amorosa, ¿no?, con su prima María de Bondi, es lo que le hace replantearse seriamente, ¿no?, esta búsqueda. Si Dios existe, era su oración, si tú existes, haz que yo te encuentre, ¿no? Y María le orientó hacia el padre Belén, que fue alguien importante también en este camino de conversión, ¿no?, de encuentro de nuevo, de reencuentro con su Dios, ¿no?, que después él pues busca de un modo tan concreto que lo lleva a Tierra Santa, y es allí, en Nazaret, cuando él, este Dios que se encarna, que se hace pequeño, que se hace pobre, que se hace uno más, como uno más, completamente, que pasa como inapercibido, oculto, ¿no?, en esta vida allá en este pueblo perdido de Nazaret, es lo que él le fascina y quiere imitarlo, al punto que dice que él quiere vivir como él, como obrero en Nazaret.
Y si desde esa oración del principio, ¿no?, si tú existes, muéstrame, Señor,
haz que te conozca hasta
la oración de abandono que todos conocen y está en boca de todos: Señor, haz en mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, etcétera, ¿no? Acepto todo. Sí. Hasta esa oración de abandono, ¿qué se produjo en su vida? ¿Qué movimiento hubo en su interior para llegar a expresar en esas pocas palabras su experiencia de fe?
Mira, yo creo que él unió algo muy fuerte en él. Fue, él decía, el mismo que dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿no?, estas palabras de la Eucaristía que recordamos siempre, y todo lo que hagáis a uno de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Es decir, esta unidad entre la vida eucarística y la Eucaristía del hermano, del encuentro con el pequeño, con el pobre, esto en el hermano Carlos fue el que lo hizo avanzar, ¿no? Y que siempre estuvo inquieto, siempre estuvo en búsqueda perpetua, ¿no? Cómo vivir cada vez más esta fidelidad a este Dios que él ama apasionadamente y que se le muestra en los más pequeños y en los más pobres. Y esto es lo que le llevó a vivir compartiendo su vida con los Tuaregs.
Con los Tuaregs, él conocido allí entre los Tuaregs como hombre de Dios, ¿no?
El Marabú le llamaban.
Marabú, que es el nombre traducido, como decimos, el hombre de Dios, ¿no? Y esa espiritualidad del desierto a la que hacíamos referencia. Bueno, 100 años después vamos a conocer un poquito cuál es la herencia que ha dejado Carlos de Foucault, porque antes comentábamos que prácticamente él fundó solo una congregación, que apenas tenía medio centenar de personas, ¿no?, cuando él murió. Y hoy, ¿cuál es la realidad?
No. Sí. Él no fundó ninguna congregación, José Luis. No. No, él escribió mucho, ¿no?, muchos directorios, y él imaginó, ¿no?, congregaciones religiosas, grupos de laicos, fieles, pero no, siempre estuvo solo, nunca tuvo mucho movimiento, ¿no?
Pero
no,
quiso fundar, sí que quiso fundar.
Quiso fundar, y él escribió las reglas de fundar de varias congregaciones, pero
ya nos vamos
en realidad
acercando.
Él murió y no vio absolutamente nada. Fue Massignon que recogió la herencia, pero esto no es una congregación, es un grupo de fieles, ¿no?, de laicos, ¿no?, consagrados. Y a raíz de ahí fue a los 17 años, ¿no? Primero fueron fundadas las Hermanitas del Sagrado Corazón, a los pocos años de la muerte del hermano Carlos, y después ya nacieron los Hermanos de Jesús, y después las Hermanitas de Jesús como congregaciones religiosas, después los Hermanos del Evangelio, las Hermanitas del Evangelio, y la Fraternidad Secular, que fue del inicio, porque son laicos, y después la Fraternidad Jesús Cáritas, y la Fraternidad Sacerdotal, Y así, pues, en España estamos 13 grupos de la familia.
Ahora entendemos...
13 miembros de la familia.
Ahora entendemos el logo del centenario de la muerte de Carlos de Foucault, ese grano de trigo que cae en tierra, y
sí,
se abre a ese arco iris de varios colores, claro está, que están representando a todos
en
y cada uno.
El mundo entero.
Aquí en España decíais 13.
13, sí. Sí, porque está la Fraternidad Secular, estamos los hermanitos, estamos las hermanitas, está la Comunidad de Jesús en Barcelona. Después, sí, estamos 13 grupos. Pequeños, todo muy pequeño.
Bueno, pues porque sois hermanitas de Jesús.
¿No?
El hermano, el hermanito Carlos, o sea que todo pequeño, es decir, todo evangélico. A la medida del Evangelio.
Es lo que queremos. Queremos gritarlo con la vida nosotros, el Evangelio, ¿no?
Pues. Sí, di, Rosaura.
No, digo, esto fue, yo creo que es la gran revolución que aportó nuestro hermano Carlos, ¿no?, a la espiritualidad y a la vida de la Iglesia, ¿no?, este modo de evangelizar por la vida, ¿no?, a través de las relaciones, de entablar relaciones con los más pequeños, de los más alejados, de un tú a tú, de igualdad, ¿no?, este diálogo abierto con todas las culturas, con todas las religiones, esto es muy actual, ¿eh?, en un mundo tan globalizado y mundializado como el nuestro.
Pues esa actualidad a lo largo de este año del centenario, que concluirá en diciembre ya de 2016,
¿sí?,
la vamos a poner de manifiesto sin duda en tantas diócesis donde estáis presentes y también aquí en la COP, en el Espejo, nos haremos eco en alguna otra ocasión de esta importante cita con este pequeño gran hombre que fue Carlos de Foucault. Muchísimas gracias, Rosaura.
De nada, José Luis. Adiós.
Pues
adiós.
Nada, un abrazo. Luis, aunque José Luis estaba también, y que conste que José
coincidimos
Luis,
en un hombre.
Coincidimos en que yo he sido siempre un enamorado de Charles de Foucault, así que grande Charles de Foucault, aunque él quería ser pequeño y estar entre los pequeños.
Pequeño que también.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Con una buena noticia comenzamos. La liberación del padre Dilla Asís, sacerdote secuestrado en Siria cuando iba a celebrar la Navidad.
La custodia de Tierra Santa ha sido la que ha informado de que este padre franciscano ha sido liberado. Se encuentra bien, aunque por razones de confidencialidad no se han ofrecido más detalles. Fue el pasado 23 de diciembre cuando se perdió todo contacto con este sacerdote, quien regresaba a su parroquia de Yakubiev tras haber estado en Turquía, donde visitaba a su familia, que vive como refugiados después de que el Estado Islámico tomara su pueblo natal en Irak. Este ha sido el segundo secuestro del padre Aziz, que el pasado 4 de julio del año pasado ya fue secuestrado en la aldea siria de Yakubiev y fue liberado 6 días después.
Y el Papa Francisco visitó ayer por sorpresa el santuario franciscano de la ciudad de Greccio, donde San Francisco tuvo la inspiración y mandó realizar el primer pesebre de la historia.
Así es, el nuevo obispo de Rieti, Domenico Pompili, había invitado al Papa al santuario a unos 100 kilómetros de Roma, pero no sabía que les iba a visitar hasta muy poco antes. Allí, el Papa, ayer, el Santo Padre almorzó con el obispo, después rezó en la gruta y también visitó a unos jóvenes que participaban en un congreso.
Vamos a recordar que en la tarde de ayer se celebró en Madrid el funeral y entierro del obispo auxiliar emérito de Madrid, Alberto Iniesta.
Tuvo lugar, recordamos, en la colegiata de San Isidro, en la que con el arzobispo Carlos Osoro concelebraron, entre otros, varios obispos y los cardenales Ricardo Blázquez y Carlos Amigo, al que escuchamos.
Un hombre realmente entregado y fidelísimo a la Iglesia, y que con el cardenal Tarancón pues tuvieron que asumir realmente una situación pues muy difícil, y creo que tenemos que agradecer a estas personas que subieron con la gracia del Espíritu del Señor, supieron mantener a la Iglesia en una manera muy digna y muy equilibrada en aquella época española.
La Orden de Predicadores vive en este 2016 un año jubilar en el octavo centenario de su fundación.
Esta mañana en Herrera en COPE, el coordinador de este jubileo dominicano, Fray Xavier Gómez, ha hablado de esta celebración.
Siempre cuando uno está celebrando algo, pues tiende un poco a dar gracias por el pasado, pero para nosotros es muy importante celebrar este jubileo con el dinamismo de pensar qué es lo que tenemos que hacer y que tenemos que seguir haciendo para ser fieles seguidores de Domingo y de su intuición, 800 años después, en los contextos apasionantes que nos tocan vivir en estos momentos de cambio. Nosotros queremos seguir aportando esa creatividad que siempre ha aportado la Orden en momentos de crisis. No nos asustan las crisis, no nos asustan los cambios, y desde ahí queremos ser fecundos, desde la escucha y desde el diálogo con el mundo contemporáneo, que esto es muy importante, porque eso fue siempre en la Orden algo capital, ¿no? Escuchar, dialogar, aprender y aportar desde nuestra propia humildad y sencillez, pero tenemos algo bueno que decir y seguir diciendo.
Y todavía en Navidad tenemos, sin embargo, noticias de la Semana Santa de Ferrol.
Así es, de la que se cumplen en este 2006 los 400 años documentados de su celebración, que se va a recordar con diversas iniciativas, que nos cuenta desde COPE Ferrol Javier García.
La Semana Santa de Ferrol, declarada desde el año 2014 de interés turístico internacional, tiene al menos 400 años de vida, tal y como recoge el primer documento escrito que constata que en esta ciudad de A Coruña ya se realizaban oficios religiosos tanto jueves como viernes santo. El texto recoge la visita que realizó en 1616 el por aquel entonces obispo de Mondoñedo a Ferrol, Pedro Fernández. El presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, César Carreño, asegura que este texto también recoge otros tipos de oficios de los que no hay constancia por escrito realizados años antes. César Carreño.
El primer documento histórico que tenemos a día de hoy es de 1616, porque concretamente habla del jueves y del viernes santo, pero también habla de otros oficios que se hacían en la antigua iglesia de San Julián. Pues bueno, antes seguramente que habría desde finales del siglo XVI.
Vamos a terminar invitándoles a participar una vez más en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web, en la pestaña de COPE Religión. Les preguntamos cuál es la principal tarea de la Iglesia en España en este 2016.
Y les ofrecemos cuatro posibilidades. Primero, relanzar el diálogo fe-cultura. Segundo, implicar a las familias cristianas en la nueva evangelización. Tercero, renovar a fondo la educación católica. Y cuarto, promover nuevas formas de presencia caritativa y social.
Ya sabemos que no son incompatibles, que las cuatro son importantes, pero que cada uno ponga su acento donde mejor prefiera. Bueno, pues hasta aquí este recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Amparo Latre. Les dejamos ya con los compañeros de informativos, con el Mediodía COPE y José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Feliz noche de Reyes a todos. Hasta mañana.